tiempo de encuentros para entender mejor a los hombres y sus compromisos. Un tiempo para enfrentar el desafío del futuro y las obligaciones del presente. Una palabra para todas las palabras. Interrogatorio. Conduce Rodolfo Pandolfi.
Doctor Olin, estamos aquí en su casa y usted no sale de su casa. ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa?
Bueno, dicen que no estoy enfermo, pero que estoy impedido.
¿Y cuál es? ¿Es un tecnicismo?
Es un dolor que no lo tiene nadie.
Bizantino, ¿no?
Es una lumbalgia que le llaman, y además tengo alguna vértebra que está mortificada. Entonces hay que ponerla a punto. Y esto le trae una inhabilitación de movimiento. Por eso el remedio no está en tomar remedio, sino en quedarse quieto en la cama. A mí no me convence mucho, pero es de esta manera. De modo tal que eso no me impide conversar con usted y estar tranquilamente con todos. Y pero no hay... sí me inhabilita para poder caminar, andar.
Pero no hay tratamientos más.
Podría haber tratamientos de...
¿Calor, por ejemplo?
Bueno, eso ya no lo hicimos, pero ya tenido el diagnóstico no resultó necesario. Usted puede aliviarlo con calmantes. Pero estos médicos que me asisten no quieren utilizar el calmante porque dice que de esta manera yo voy a andar como si no tuviera nadie y voy a mortificar más la dolencia. Prefieren... Pero de cualquier manera ya ve que tengo el placer de recibirlos aquí y conversar con ustedes.
Muchas gracias, doctor Bolín. Doctor, se habla a partir de la reunión que se realizó días pasados en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, de una comisión asesora, de que el radicalismo estudiaría la convocatoria de una asamblea multisectorial con participación de los partidos políticos, de los sectores empresarios, sindicales y de las Fuerzas Armadas. ¿Esto es así o es cerca? ¿O está cerca de ser así?
Sí, está cerca porque por otra parte pareciera que es una idea generalizada en el país. Que por suerte existe, lo que demuestra tener bastante posibilidad de futuro la Argentina. El radicalismo ha tomado en consideración esta situación del país y no podía permanecer en silencio, por eso ha dado su pronunciamiento, donde nosotros decimos los inconvenientes que advertimos y en cierta manera se vislumbra la posibilidad de ratificar el viejo pensamiento del radicalismo, que es el que le da origen. La participación del pueblo por todas sus expresiones permitirá encontrar las soluciones. Esto originariamente es la razón de ser de la existencia del radicalismo. De modo tal que, por otra parte, en el transcurso de estas duras luchas, el intento se realizó por mano del radicalismo. Ha habido iniciativas que yo creo que por primera vez se hicieron en el país, que fue lo de la Asamblea de la Civilidad, donde no solamente estaban los partidos políticos, estaba el gremio, estaban los partidos proscriptos, estaba la empresa, estaban los gremios.
Pero luego, cuando se toma ese modelo y se trasvasa a la hora del pueblo, están solamente los partidos políticos.
Bueno, creo que ya no era el modelo, que era otra cosa, otra instancia. El 62 era una convocatoria al país. Y yo mantengo las coincidencias, y le prevengo que son actuales, con algunas modificaciones son muy actuales. La hora del pueblo es otra consecuencia. Es la reunión de los partidos políticos exclusivamente, viendo de qué modo y de qué manera podíamos exhibir pensamientos comunes o nortes precisos o denominadores comunes para mostrarle al país que era posible desde el ámbito de la política encontrar las soluciones donde integraran todos.
Señor, se dice sobre la hora del pueblo que sirvió para legalizar al peronismo, que el peronismo obtuvo resultados de esto, inclusive luego el gobierno,
sí,
y que el radicalismo no obtuvo resultados.
Es que el radicalismo no buscó una victoria, sino buscaba la victoria del país. El 62 tuvo resultado por la abstención del peronismo. Y radicalismo, no obstante sus principios, concurrió a la elección. ¿Por qué concurrió a la elección? Porque había dicho públicamente desde el año 60 que el Partido Justicialista estaría proscripto mientras el radicalismo no fuera gobierno. Y tan pronto fue gobierno, levantó las proscripciones y se integró el cuerpo electoral. De modo que ahí nace la presencia de todos. No es verdad la apreciación que usted formula con respecto a la obra del pueblo, porque ya tenía vigencia el peronismo. Sus hombres estaban. Lo que había que mostrar los modos de poder convivir, que era una necesidad para el país, que después toma escala mayor cuando viene el señor Perón a la República. Es decir, ver de qué modo...
Tenía vigencia, pero todavía no estaba, no había sido ni siquiera levantada la interdicción a los partidos
sí,
políticos.
Pero fíjese que el movimiento de la hora del pueblo precipita un poco la acción del presidente militar. Y el presidente militar...
Pero era el cambio del presidente militar.
Sí, el último cambio.
Claro.
Pero antes de iniciar conversaciones, que no inició nunca con los partidos políticos, tuvo su emisario para Madrid. Es decir, fue un modo de poner en la actualidad el justicialismo desde la esfera oficial. Pero es un tema que no quiero entrar, porque significa una serie de críticas y episodios que yo creo que hay que dejarlos, porque entonces vamos a hablar de desencuentros y no de encuentros, que es lo que me trabaja en este momento a mí. De cualquier manera le digo que es verdad que subsiste en el radicalismo la idea del conjunto nacional. Naturalmente que custodiando las individualidades que hacen a la democracia representativa. Esto está adelantado, porque se conversa permanentemente. Lo que ocurre es que buscar los modos insospechados para demostrar que lo alienta una buena voluntad y no un frente de lucha contra la Fuerza Armada. Porque a veces puede interpretarse que es un encuentro de la civilidad en contra de la Fuerza Armada.
No, sin embargo, los diarios han dicho, han destacado que inclusive esto sería con invitación, o buscando el diálogo,
por eso es que
o la apertura hacia el diálogo con la Fuerza Armada.
Tiene que repetirse que no se trata de adversarios ni de rivalidades, sino de un generoso y leal encuentro del país en sí mismo.
¿Cómo definiría usted el estado actual de las relaciones entre el radicalismo y el peronismo?
Las relaciones son normales, se tratan de igual a igual.
¿El partido de alguna manera toma en cuenta en su formulación el pedido que había hecho Robledo de que se tendiera la situación procesal de la señora Perón?
El problema planteado por el doctor Robledo es posterior a una declaración que yo había hecho, creo que a un pedido de un periodista de Mendoza. Me hizo la pregunta concreta con respecto a la situación de la señora Presidente. Y le contesté con mucha naturalidad, en el sentido de que la detención o el procesamiento de quien ha ejercido la primer magistratura de un país, de este y de otro país, quiera sea o no, tiene connotaciones políticas, consecuencias políticas. De modo tal que en la Argentina la tiene. La agrava y la exhibe la demora judicial. Yo creo que este tiempo que tomó el Poder Judicial ha malogrado todo el procedimiento. Y que a través del tiempo se perjudica más con este debate que se hizo judicial de revocatorias, de nulidades, de denuncias de jueces, incluso de la intervención de la Corte. A raíz de todo este episodio, ¿qué ocurre al país a través de su prensa, de sus radios, televisiones? Aparece la palabra indulto, que tiene una importante consecuencia y gravitación política. Quiere decir entonces que de una manera o de otra manera está interfiriendo en el desenvolvimiento o en el real desenvolvimiento de la política argentina. De ahí que yo creo que sí, que es necesario que esto tenga la más rápida solución para poder iniciar el proceso político sin inconveniente. Lo mismo hablo de los demás presos políticos. Por otra parte, usted no debe olvidarse que cuando yo tuve una entrevista pública con el señor Arguindegui, lo expresé a los periodistas que me había ocupado de los presos políticos.
Doctor Balbín, pienso que en general el país está de acuerdo en que es muy difícil pasar de un día para otro de 50 o más años de anormalidad institucional, de inestabilidad crónica del país, en que se ha vivido procesos, ninguno de ellos ortodoxos desde el punto de vista de la democracia constitucional, o porque han sido interrumpidos, o porque han sido distorsionados, o porque han sido sucesiones de gobiernos no surgidos de los pronunciamientos electorales. No se puede pasar de este estado de cosas, de esta inestabilidad crónica, aún en una democracia escandinava, de un día para otro, por un simple acto de voluntad. Esto sería cometer un error de precisión política que se llama voluntarismo, ¿no? Pensar que solamente la voluntad decide. Es decir, creo yo que hay cierto consenso en que deben buscarse formas de articular una solución. ¿Cómo diría usted que se empieza? ¿Se empieza así, levantando la suspensión de las actividades de los partidos? ¿Y luego?
El argumento que usted da, o el argumento que estaría contenido dentro de la pregunta, es el que invocan las Fuerzas Armadas, cuando dicen no vamos a dar un paso en el vacío. Entonces, de lo que se trataría es que no existiera...
Yo no digo el paso.
No, si yo digo que dicen ellos. De lo que se trataría entonces es que no hubiera vacío. El vacío se llena tomando las herramientas de la institucionalización. Es vital tenerlas primero, sin las cuales no se puede trabajar. De modo que no se trata de saltos en el vacío, ni mucho menos. De lo que se trata es de un ordenamiento que va a llevar necesariamente a lo que debe ser la solución.
Pero doctor Balbín, una vez que los partidos estén en funcionamiento, sí, esto creo que también hay consenso que debe levantarse la suspensión, y un poco se está levantando, sí, gradualmente. Sí. Pero una vez solucionado este tramo, de ahí en adelante, ¿cómo?
De ahí en adelante sabemos cómo piensa el país, que ahora no sabemos, que esto también es fundamental. Y yo creo que cuando hay muchos errores en el gobierno es porque no saben cómo piensa el país. Tal vez estén gobernando a contramano de la voluntad del país. De modo que de lo que se trata, si cuando existe una honrada disposición de arreglar las cosas, es de saber qué piensan los argentinos hoy. Con este pensamiento conocido, usted ensaya las soluciones. Mientras no conozca este pensamiento, no tiene posibilidades de acertar. Más bien tiene de equivocarse. Entonces, cuando nosotros, frente a todo lo que viene aconteciendo de tantos años, advertimos la necesidad de estructurar el pensamiento político argentino. Y cuando hablamos de esto, dicen, ahí están los que quieren la elección. Y esto no es así. De lo que se trata es que saber cómo piensa el país ahora para ver qué soluciones da para adelante. Dicho de otra manera, ¿cuánto tiempo hace que no hay pronunciamientos? ¿Cómo evoluciona el pensamiento argentino? Vamos a poner nada más que del 66 en adelante, esa revolución no definida y que todos no hablan de ella porque no saben qué decir de eso. Los gobiernos militares que se sucedieron, que terminan en una crisis del proceso, no en una victoria del proceso, traen una solución política inestable, porque fue inestable los preparativos para ese proceso.
Usted habla del proceso que culmina el 11 de marzo de
1973. 73. A posteriori de ese pronunciamiento, usted ve que a los dos meses de una victoria trascendente, el propio movimiento obtiene la renuncia de sus titulares, presidente y vicepresidente de la Nación.
En lo que se llamó un golpe de Estado civil.
Exacto. Después, hecho por el mismo movimiento. Después de eso, un desequilibrio en la conducción del gobierno, que es evidente que lo hubo. El movimiento militar del 73, la subversión, que ya venía elaborada en el proceso anterior. Todo esto y lo que costó la subversión ha determinado un cambio en la mentalidad, un trasvasamiento de ideas, como yo le llamo. Yo creo que sí. Si usted me preguntara, como le he dicho a muchos periodistas, si el radicalismo estaba mejor ahora que antes, le tendría que decir, por lo que he andado y por lo que he visto, me parece que sí, pero no se lo puedo demostrar.
¿Pero cómo lo demostramos?
Con la organización. Porque mucha gente en Argentina va a querer tomar participación. Mucha gente se ha dado cuenta de que no se podía ser el independiente, que tenía responsabilidades. Los que no quieren esto dicen que hay indiferencia. los que no quieren esto, es decir, que dicen que estamos en presencia de una juventud desanimada, y yo sostengo lo contrario, que lo que está esperando es el mecanismo que le permita actuar. Y casi le podría decir que se va a asombrar la civilidad de ver la participación de valores que hasta hace poco estaban retenidos por hábitos desconocidos.
Iríamos bien, doctor, si usted me permite.
Por desconfianzas.
Yo iríamos bien, doctor, si usted me permite, que en, sobre todo en la juventud, la experiencia es que hay bruscos saltos en los estados de ánimo, ¿verdad? Las experiencias son estas. Y que, por ejemplo, de la gran pasividad del 67 se pasa a la hiperpolitización del 68. Es decir, que hay saltos muy bruscos, propios del... y muy peligrosos estos saltos, ¿verdad? Muy bruscos y muy peligrosos. Las consecuencias de la vez pasada, es decir, de la despolitización más acentuada se pasó a una hiperpolitización violenta, sin transición, con todos los riesgos que se han debido afrontar. Yo veo que es posible que abiertos los instrumentos la juventud participe, pero es cierto también que está en este momento retraída.
Bueno, pues hay que demostrar si va a tomar o no va a tomar participación. Y mientras no tengamos los instrumentos...
No es bueno que esté retraída, es malo.
Es malo, por claro. Eso tenemos que demostrar que no va a estar retraída. Y para esto no hay medio, no es un desafío ni una apuesta, sino iniciar el proceso de buena voluntad y con buena fe. Organizar los partidos no es organizar una elección, es organizar el pensamiento. De modo tal que usted tiene las autoridades que surjan de estas expresiones políticas, el tiempo necesario para que se consoliden sus respectivas convicciones, para que se actualicen si es necesario.
Doctor, ¿quién va a ser el presidente del radicalismo?
¿El que
doctor
decida,
Ricardo Balbín
el
u
que
otro?
Decidan los afiliados, el que decidan los afiliados. Tenemos un montón de presidentes, Tenemos un gran contenido humano nosotros, que lo queremos poner de manifiesto. Esta es una cosa que se tiene bastante relación con lo que estamos conversando. Lo repito siempre porque es una cosa...
Si los afiliados deciden que el doctor Balbín sigue siendo el presidente del Comité Nacional.
¿Cómo?
Si los afiliados deciden que debe ser el doctor Balbín.
Bueno, tiene que ser delegado por la provincia de Buenos Aires y es un paso previo que quién sabe si se produce.
Yo creo que si se propone ser delegado por la provincia de Buenos Aires, lo consigue.
No, vamos a ver esto. Lo importante es que estamos hablando de renovaciones, de estructuraciones de pensamiento, de trasvasamiento de ideas y de modos, de modo tal que ahí está todo mezclado. Dice. Entonces ahí vamos a quedar mirando de afuera el porvenir que viene. Lo que le quería decir es que cuando hay premura en la organización y en la vigencia de la política, es porque yo he visto fracasar muchas generaciones. Siempre lo digo en todas partes y lo repito. En la Argentina tenemos escrito el balance de lo que se ha perdido en materia económica, en tecnología, en producciones regionales. Pero no quisimos el balance de lo que habíamos perdido como valores humanos. Se pasó de largo. Entonces usted póngase en el año 30, yo tenía 26 años, pero ya venía luchando, vi la democracia.
Fiscal de Estado...
Vi la democracia, funcionando la democracia, había estado la presidencia de Irigoyen y de Alvear.
¿Había sido funcionario usted el último gobierno de Irigoyen?
No, no fui, yo estuve acá.
¿No fue funcionario en la intervención en Mendoza?
Sí, estuve unos meses en la intervención,
no, por eso.
Sí, pero no, yo mi presidente está siempre acá. De cualquier manera le digo que desde entonces hasta ahora ha habido un sistema distinto y nuevo, el fraude. Fue un modo. Nosotros buscábamos el comicio de nuevo. Pero en ese transcurso de 13 años, ¿cuántas personalidades pudieron haber surgido si hubiéramos tenido el movimiento político? En primer lugar, la vida interna aquí activa de los partidos políticos, las comunas, las legislaturas provinciales, los
gobernadores. Eso es evidente, claro.
Entonces ha muerto una generación y hemos quedado nosotros porque habíamos salido en el diario alguna vez antes. Después hemos perdido otros turnos, ahora no más, desde el 66 hasta ahora, usted tiene que haber habido una sola elección y una sola elección que dio un resultado negativo. ¿Cuánto tiempo tenemos que tardar?
Una sola elección en etapas.
En etapas, sí. No, pero ¿cuánto tiempo tenemos que tardar ahora para hacer esta reconstrucción ¿Y cuántos años tienen que pasar para esta generación que tenía 10 años en 1966 y ya tiene 25 ahora? Es decir, que la estructuración de la política de un país tiene muchas connotaciones. Para mí, la fundamental es que permite poner en vigencia el pensamiento, el debate. Supóngase que yo creo que teóricamente los partidos deben estar terminando su organización ahora. Entonces, este nuevo presidente tendría con quien conversar, conociendo que salen de un comicio donde están ratificados por la voluntad de sus respectivos afiliados, que llevan la representatividad actual.
¿Yo entiendo mal o esto quiere decir que usted no se conforma con el levantamiento de la suspensión de la actividad de los partidos, sino que además quiere el estatuto?
No, si levanta la suspensión, tenemos el estatuto. Porque nosotros tenemos el estatuto de los partidos políticos, está en vigencia la ley. Es la ley dictada en el gobierno
del... Sin embargo, el ministro del Interior habló del
estatuto. Así no importa que lo hagan, creo que hay que hacerlo, sí. Pero si levantan la veda, existe un estatuto.
En tanto
es decir, si uno jugara un poco de mala fe, dispone la organización, porque está en juego el estatuto.
Pero no ha sido derogado.
Que no ha sido derogado, está en vigencia, además nos tiene exigencias electorales, nos tiene de las justicias electorales. Sí. Nos piden los balances y una vida interna del partido.